Ya estamos en vivo. Hoy es martes 20 de febrero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu matrimonio. Tu patrimonio también. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube y ahora también en Instagram. Estamos listos para iniciar. Bitcoin se está negociando en 52,146 en este momento. Describiría mi impresión de los mercados: optimismo moderado. Todavía como que no he estado recibiendo muchas llamadas de familiares perdidos de qué está pasando con Bitcoin. Entonces, diría optimismo moderado. Todavía estamos en ese punto. Web Homero nos está viendo en Instagram desde Venezuela, la original. Ángel Gabriel, buenas tardes. FJC Arrieros, ¿qué tal? Y Odyssey, ya estamos en Odyssey Plur Sol, en la mitad del mundo. ¿Qué tal? Saludos. Perfect Pro, Leonel, miembro de la banda Satochera y creador del canal Bitcoin Prog. Si no has visto el canal de Bitcoin Prog en YouTube, te estás perdiendo de muy buenos tutoriales. Chécalo. Fulano Tochi, ¿qué tal? Buenas noches. Lucas Fangan, ¿qué tal? Nos está viendo en Instagram. Pues bueno, ya los medios financieros están empezando a reportar el tremendo revés y la respuesta contundente del sector a la supuesta ley antilavado de dinero de Elizabeth Warren. Ya los medios financieros están criticando aspectos fundamentales de la ley, que básicamente criminaliza la actividad de la posesión privada, la autocustodia, y abre la puerta a que el gobierno intervenga y básicamente sancione. Y estoy hablando de Estados Unidos, no sucede en otros lugares. En otros lugares las medidas parecen ser menos hostiles, pero aquí, particularmente a nivel federal, está bastante hostil. A nivel estatal es todo lo contrario. A nivel estatal hay muchos estados que están o reconociendo el derecho a minar, o el derecho a la privacidad de las transacciones en Bitcoin, o el derecho a poseer Bitcoin, etcétera. El Satoshi Action Fund, un grupo que ha estado promoviendo la actividad de la minería en muchos estados, está haciendo un excelente trabajo y son cada vez más estados los que se están sumando a esta iniciativa. Por el contrario, tenemos empresas como Coinbase, que su servicio de Coinbase Pay, a partir del 1 de febrero, ya no te permite utilizar carteras externas. Entonces, si tienes una página web, si recibes pagos utilizando Coinbase Pay, tus clientes tienen que tener una cuenta en Coinbase. Pues bueno, no sé a quién se le ocurrió esa idea, pero ya no permiten pagos con carteras autocustodiadas, sino que tienen que ser de cuenta a cuenta en Coinbase. Y bueno, sin comentarios, Coinbase cada vez peor. Ángel Gabriel García, cada vez más restricciones en los exchanges. Ahora Kraken solo permite extraer Bitcoin a direcciones verificadas y solo se habilitará una sola dirección. No he visto en Kraken y no en todos los países. Vi que en el Reino Unido sí estaban requiriendo que demostraras titularidad de las carteras. En Kraken no he visto, yo tengo una cuenta en Kraken, no he recibido ninguna notificación en ese sentido. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. El Yuyo, buenas madrugadas. Ya de madrugada en España. Entonces, no sé de Coinbase. Vi en el Reino Unido que habían enviado notificaciones que ya no se podía retirar a carteras autocustodiadas. No sé exactamente a qué obedece esta medida, pero hay que recordarle a los políticos que los servidores públicos son ellos y los que requieren transparencia en sus acciones son ellos. Los ciudadanos privados somos privados y tenemos el derecho fundamental a que el gobierno no se entrometa en nuestros asuntos. Menudillo Veloz, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Bueno, pues se acerca rápidamente la fecha para Barcelona. Ya he estado ahí haciendo un montón de llamadas, coordinando. Va a estar bastante bueno. Tenemos ya, ya tengo aquí, empezaron a llegar unos regalitos que voy a llevar para los asistentes, confirmaciones que, bueno, ya en los próximos días vamos a dar a conocer. Invitados muy, muy especiales que parece que sí nos van a acompañar en este evento que ya pues es mundial, ya va gente de muchos países, no solo de España, y eso me da mucho gusto, me va a dar mucho gusto poder convivir ahí con la comunidad global de Criptomonedas TV. ¿Crees que es posible llegar a presentar el espiral de la muerte donde se desconectan muchos mineros al instante y el tiempo de 2 semanas para el ajuste de poder de minado se alargue a meses? No, si se desconectan los mineros, el ajuste de dificultad igual se... O sea, se desconectan los mineros y el ajuste de dificultad va a ocurrir. Puede ocurrir hacia arriba o hacia abajo. Si hay muchos mineros y se empieza a reducir el intervalo entre bloques, entonces se ajusta para que sea más difícil. Pero si la mitad de los mineros apagan sus máquinas por 2 semanas, el ajuste de la dificultad se desploma, porque entonces va a ser más difícil, se va a incrementar el tamaño, el intervalo entre los bloques minados, y entonces la dificultad se va a ajustar hacia abajo. Sería mala idea para mineros desconectarse, pero no. El ajuste no varía. Chirruso 2020 en Argentina, ¿qué tal? Buenas tardes. Ten cuidado con los cartelistas en Barcelona. Está completamente lleno. Muy bueno en su trabajo. Ya desenterré mi cartera viejita. Me voy a llevar esta con tarjetas de Criptomonedas TV. No sé. Tarjetas expiradas, yo creo. Me voy a llevar esta cartera de señuelo. Hay que ponerse el pin dorado que les regalé en Querétaro. Pues es verdad que sería posible cambiar el proceso de 2 semanas al ajuste de dificultad se verifique por cada bloque, o realmente esto de las 2 semanas es irrelevante. Bueno, el ajuste de dificultad obedece a buscar una mayor estabilidad en la red. Hay redes que tienen ajustes dinámicos de dificultad. La dificultad se ajusta a cada bloque. Eso creo que es conducente a una mayor inestabilidad. Entonces, es importante el periodo de 2 semanas para el ajuste de dificultad, porque además, como la minería en este momento son máquinas multipropósito, a diferencia de la minería de con tarjetas gráficas, que hoy puedes estar minando una cosa y si se incrementa mucho la dificultad, esa misma máquina la utilizas para minar otra cosa. En el caso de los ASICs, no, son monofuncionales. Entonces, los ASICs o están prendidos o están apagados, pero no puedes utilizar esos mismos ASICs para minar otra cosa. Vaya. No puedes reutilizar esos equipos. Entonces, económicamente, para alguien tener equipos parados 2 semanas, es una mala idea. Por eso creo que los incentivos están muy bien planeados. Voy a hacer No me den, tengo mucho que hacer, no me den ideas, pero voy a hacer una credencial que me acredite como miembro honorario del Club de la Próstata Inflamada. Que me acredite y lo pongo ahí en mi cartera de señuelo. Vamos que vamos, Cardano está bollante, ¿sí? Sí, muchísima actividad en Cardano. En un ETF de Cardano al contado pasaría lo mismo que con Ethereum que comentabas ayer. No, porque bueno, entre muchas otras cosas, la ADA ya existe. O sea, no hay nuevo ADA creado. Todo el ADA que va a existir ya fue creado en el bloque Génesis. Entonces es un suministro finito. En ese sentido es auditable, igual que Bitcoin, porque se sabe cuánto hay y nadie puede decir que tiene más del que hay, que es el problema de Ethereum. Por otro lado, el alto nivel de descentralización de la red de Cardano permite que cualquier persona pueda sincronizar un nodo y verificar el circulante y verificar cualquier dirección. Eso no lo puedes hacer con Ethereum, que ese es el problema. La red está tan centralizada, que hay 3 o 4 empresas que tienen nodos completos de Ethereum, y si BlackRock compra eso, compra esas empresas, pues BlackRock puede hacer los ETFs que quiera en Ethereum y ellos mismos los validan. No puedes hacer eso con Cardano. El nivel de distribución de los nodos, la viabilidad de que cualquier persona pueda sincronizar un nodo completo, sumado a que hay una existencia limitada, conocida, lo haría totalmente distinto. Si yo fuera un organismo regulador tuviera voto en un organismo regulador, primero no tendría escrúpulos, pero optaría, si hay una solicitud de ETF de Cardano y una de Ethereum, privilegiaría la de Ethereum, la de Cardano, por estas razones. Porque a diferencia de Ethereum, hay un límite superior, hay una cantidad finita conocida. Segundo, cualquier persona puede validar el circulante, puede validar transacciones y puede validar la posesión, y eso no lo puedes hacer con Ethereum. Por eso, si fuera un organismo regulador, definitivamente privilegiaría un ETF de Cardano, que no estoy diciendo que sea buena idea, pero en igualdad de circunstancias, mi voto sería para un ETF en Cardano, no en Ethereum. Otra vez dijiste que aquí en México no meterías a tu hijo en una escuela pública. ¿Qué preparatoria privada recomendarías? No sé, la verdad es que estoy súper desconectado. No sé en qué ciudad estás. No te podría hacer ninguna recomendación. Lo que sí te puedo decir es que yo estudié la preparatoria en el TEC de Monterrey y la verdad es que muy recomendable. Ahora, te estoy hablando del TEC de Monterrey de mediados, finales de los 80s, o sea, ya llovió. No sé cómo estén las preparatorias hoy en día. ¿Alguien podría crear un virus o algo para que las computadoras no pudieran conectarse a minar y bajar la dificultad? ¿Y si alguien aprovechar y minar de manera más fácil? La posibilidad es extremadamente remota, porque, como mencionaba, los dispositivos, las máquinas que minan Bitcoin, son monofuncionales. O sea, no las puedes hacer, no las puedes programar para que hagan otra cosa. Toda la secuencia lógica de la operación está en el circuito. Entonces no puedes reconfigurar un minero de Bitcoin para que haga otra cosa. Existe una posibilidad, diría, bastante remota. La otra razón es que los mineros, pues es, sobre todo los que minan a gran escala, es gente competente, no es gente que vaya a ponerse a instalar software que bajó de los torrents. Van a auditar el software que instalan. Hay mucho dinero en la mesa como para que alguien simplemente le digan, mira, descárgate gratis super optimizador de mineros de Bitcoin. Digo, podría suceder, todos los sistemas que están conectados a Internet pueden ser vulnerados en algún momento. La posibilidad es extremadamente remota. No imposible, pero diría extremadamente remota esa posibilidad. Es decir, que se pudieran negar por esa razón un ETF de Ethereum. Los criterios no son claros. Entonces es totalmente, y es parte de pleitos que ya están al nivel de la Suprema Corte, que por cierto publicó el calendario de dictámenes. No sé si está en particular en ese calendario de dictámenes, pero es inclusive algo que se está discutiendo en la Suprema Corte. La actitud y la postura de la Comisión de Valores es totalmente caprichosa y arbitraria. No hay ninguna razón lógica o ningún argumento razonable, por ejemplo, para que hayan aprobado primero el ETF de los futuros de Bitcoin y después y si hubieran tardado tanto y hubieran puesto tantas trabas para el ETF en spot de Bitcoin. No hay ninguna razón. Es mucha narrativa, mucha retórica política, pero no es, digamos que la razón no es lo que prevalece en las decisiones de la Comisión de Valores. A este paso, con un directivo pro cripto en la SEC, ¿crees que veremos muchos ETFs? Es posible que haya muchos. Sin embargo, en el futuro cercano no veo un directivo pro cripto. Se supone que Gary Gensler era súper pro cripto, o por lo menos eso aparentaba cuando era una de las clases que enseñaba en no creo que estaba dando clases en Harvard o en una de esas universidades súper prestigiosas. Ese era su tema, eran las criptomonedas, eran blockchain, Bitcoin, etcétera. O sea, no es ignorante del tema, vaya, pero honestamente ya a ese nivel hay tantos intereses y tantos jaloneos y los incentivos están tan distorsionados que no me sorprendería si ahora que ya aprobaron los ETFs en spot de Bitcoin, BlackRock y Fidelity y los grandes de las finanzas empezaran a poner obstáculos a la competencia, que empezaran a poner presión a directivos para que no aprueben más ETFs. No me sorprendería en lo absoluto. Gonzalo Neme, en Australia, siempre escuchándote en Spotify, qué bueno que estás por acá. Bienvenido. Estaba dando clases en el MIT, una de esas. Excousen, ¿qué tal? Buenas noches. Ayer Binance deslistó Monero de su plataforma. Quería comentar que cambié mis monedas utilizando el exchange de Criptomonedas TV y funcionó a la perfección. Eso lo hice de emergencia desde la ruta y en mi móvil, dice Lucas Fangan. ¿Sí así se dice Fangan? El PH es, bueno, aquí se pronuncia la PH como F, pero José Hugo B, Tinto Bob, Iván Perelli, saludos, nos están viendo en Instagram. Una vez más demostró que BlackRock es el que manda, porque una vez que le hicieron caso a la SEC, hasta en Google con la publicidad, sí, BlackRock tiene muchísimo apalancamiento, tiene muchísimo poder de negociación. Por eso decía que no sería nada descabellado que pidan un ETF de Bitcoin, perdón, de Ethereum, y que después compren Infura, o que compren suficientes acciones en Infura como para presionarlos. No me sorprendería en lo absoluto. ¿Qué opinas de las wallets como Xverse para Stacks y Ordinals? La tengo instalada. Tengo instalada Xverse. Es una extensión del navegador, entonces lo uso con cierta reserva, pero bastante, bastante útil. Buenos precios de entrada para Tezos y Cardano. Es pregunta que si estos son buenos precios de entrada. No, pues el buen precio de entrada de Cardano era hace 3 semanas. Ahorita ya es menos bueno. Pero son proyectos que yo utilizo para flujo de efectivo. Entonces realmente no estoy tan enfocado en el precio, sino en la acumulación en términos absolutos. Mi plan es seguir acumulando, eventualmente ir pasando las recompensas que recibo de los pools, del stake, esas recompensas irlas pasando a Bitcoin y ya tener ahí una maquinita productora de satoshis. Y en ese sentido no me preocupa mucho el precio, porque no quiero, o mi intención no es comprar bajo, vender caro para acumular dólares o para acumular Bitcoin. Mi objetivo es tener flujo efectivo y eventualmente, una vez que llegue a ciertos targets, ese ADA o esos tesos que estoy recibiendo recompensas empiezan a pasar a satoshis. Ese es mi plan. Pero pues ahorita ya, ¿cuánto ha subido Cardano en las últimas 3 semanas? Ha subido bastantito. A ver, vamos a ver la gráfica. Cardano. Bueno, vamos a hacerlo compartiendo la pantalla para que no digan que estoy aquí inventando cosas. Puedan ver la fuente y seguir lo que estoy haciendo. A ver, compartir pantalla. Cardano Today. A ver, vamos a ver la gráfica. De un mes. Pues sí, se ha subido bastantito en el último mes. El punto más bajo fue el 23 de enero. El último punto de entrada bueno fue este de 47. El 7, perdón, de febrero. O sea, hace 3 semanas, básicamente lo que decía. Sí, estaba aquí a 47 centavos, ahorita está en 61. O sea, buen incremento en las últimas 3 semanas. ¿Sabes qué le pasó a Fixed Float? ¿Cómo fue? ¿Y si le podría pasar a Simple Swap? No tengo detalles de qué le pasó a Fixed Float. Simple Swap, sí, en cualquier momento pueden decir, pues ya, cambiamos el modelo de negocio. No hay ninguna garantía de que vayan a seguir operando de forma indefinida. Mientras está funcionando muy bien. Llevamos ya varios años con ellos y mientras funciona bien. No hay ninguna garantía de que en 3 meses digan, por cuestiones de liquidez o por cuestiones de presiones regulatorias, ahora requerimos que te registres o ahora requerimos que o ponemos limitaciones geográficas, que en ciertos países no lo puedes utilizar. O sea, no hay ninguna garantía de que no pueda suceder. Ha sucedido en el pasado y puede volver a suceder. Esa es una de las razones por las que me gusta Simple Swap y este modelo de swaps, porque la ventana de tiempo de riesgo es mínima. Mi riesgo está desde que inicio la operación, envío los fondos, hasta que recibo. Esa es la ventana de tiempo. El que más se ha tardado, por ahí en alguna ocasión se atoró una transacción por error mío. Se atoró una transacción, se tardó un par de horas, pero a final de cuentas ya lo pudieron resolver y la ventana de tiempo es muy limitada. No es como un exchange donde tengo que depositar dinero y una vez que deposito el dinero, pues quién sabe qué pase. No sé si me lo van a regresar o me van a pedir que les mande mi acta de nacimiento, de matrimonio, el acta de nacimiento de mis hijos y una prueba de ADN. No sé qué van a pedir. Entonces, por eso el modelo de Simple Swap, el modelo de swaps es, para mí es bastante, bastante útil. Cucaracha HD, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí venimos a hacer dinero. ¿Está bien? Extraño mucho One Broker. Sí, One Broker fue buena época, la de One Broker. La verdad es que fue bastante bien y fue de los pocos proyectos que tuvieron que cerrar operaciones y regresaron hasta el último satoshi. ¿De dónde es Simple Swap? ¿Dónde está incorporado Simple Swap? Esa es una excelente pregunta. No sé si está en las Islas Vírgenes. No me acuerdo dónde estaba. Esa es una buena pregunta. No sé, necesito investigar. Ah, en las Islas Caimán. Está domiciliado en las Islas Caimán. ¿No se podría crear swaps automáticos sin tener que usar swaps de terceros? Sí, swaps atómicos. También en muchas plataformas DeFi puedes hacer swaps de mediante un contrato. Estaba jugando Axie, cada vez va peor el juego. Ahora se está hablando de Apeiron, tremendo juego de NFTs. ¿Crees que Bitcoin tenga un retroceso? Eventualmente sí. Sobre todo cuando vemos periodos de subidas muy rápidas, va a haber una corrección. Sigo pensando que es posible que veamos un máximo histórico antes del halving. Que para el halving faltan 50 y cuántos días. Vamos a ver, 60 días con 4 horas. O sea, tenemos, creo que vamos a ver un nuevo máximo antes del halving. Para quienes quieran llevar la cuenta, ahí está. 60 días, estimado el 24 de abril, 21 de abril, perdón. 60 días con 4 horas. Los halvings no están determinados por fecha, sino por número de bloques. Entonces, en cuanto se cumplan 210 mil bloques después del halving anterior, se activa el nuevo esquema de recompensas. Creo que eventualmente sí vamos a ver un retroceso, pero creo que todavía no. Y creo que todavía es posible ver un máximo histórico antes del halving. Después del halving, no sé qué vaya a pasar. Nos estamos perfilando a territorio ya inexplorado, porque nunca, a pesar de que los ciclos de Bitcoin habían sido bastante regulares, no existía el factor de presión en el lado de la demanda de los ETFs. No sé cómo vaya a impactar eso, y quien diga que sabe cómo va a impactar eso, creo que te está mintiendo. No hay precedente, y hasta donde sé, nadie ha diseñado una metodología que pueda estimar ese impacto con, diría, un grado de certeza satisfactorio. Mucha especulación. Lo que estoy haciendo es especulación. No tengo evidencia objetiva de que mis hipótesis o mi sospecha es correcta, pero un poco de intuición y observación. Eso es lo que me hace suponer que vamos a ver un nuevo máximo. ¿Podría asegurar que los ETFs cambió las subidas normales de BTC que se presentaban antes? Lo que pasa es que genera una demanda que no se pone en circulación de forma inmediata. El ETF no está en el negocio de hacer trading con Bitcoin. Las ganancias de los tenedores del ETF son ganancias de apreciación. Entonces, quienes operan los ETFs no pueden comprar Bitcoin hoy en la mañana y venderlo en la tarde. Una vez que compran ese Bitcoin deja de circular. Y lo que emiten son las acciones que respaldan la tenencia de ese Bitcoin. Entonces hay todo un proceso que se tiene que llevar a cabo de rebalanceo para que puedan vender parte de ese Bitcoin. Entonces retiran circulante. No es como una demanda en la que yo compro mucho y después lo vendo. La dinámica es distinta. Ethereum de la negra Vitalik ha subido, creo que podré sacarle profit. Pues sí. Y puedes sacarle, puedes hacer ventas escalonadas, puedes vender cada 5% que suba, vas vendiendo de forma escalonada. El Ethereum, si acaso, puede que suba 16,000. Honestamente lo veo difícil. Lo veo difícil por las razones que hemos comentado. No solo ha perdido mucha tracción, sino está el problema de que no han resuelto el problema de escalación. La participación en términos de validación de la red es cada vez más onerosa. El nuevo upgrade incluye un prunado permanente. Es decir, quieren borrar la historia de las transacciones. Entonces, no estoy muy seguro. Sin embargo, así como técnica, diría, haz ventas escalonadas. Cada subida de un X porcentaje, vendes una porción de tu posición. Así no tienes que ir persiguiendo máximos o dejar pasar oportunidades porque estás esperando vender todo. Creo que es ventas escalonadas, pero ya viendo lo que están comprando las empresas en ETFs, ¿no se podría crear un modelo para hacer una hipótesis? Supongo que sí se puede hacer un modelo. No he visto ninguno. Esa es la observación. No estoy diciendo que sea imposible hacerlo, pero no he visto ninguno que me parezca convincente. Por supuesto, hay gente muy, muy capaz y que sabe mucho más que yo y que sí, seguramente podrán hacer algún modelo, pero no he visto ninguno que me parezca convincente. Books of George, ¿qué tal? Eric Concord, Javier Antonio, ¿qué tal? I guess it's 5 o'clock somewhere. Pues, ¿quién soy yo para decirle? Para nuestros amigos en el podcast, esta gesticulación es porque me trajo la doña mis quincenas. Una cerveza modelo bien fría. Entonces, ¿quién soy yo para decirle no a la dueña de mis quincenas? Si es que, a la salud de todos ustedes y feliz martes, 20 de febrero. Efectos especiales para nuestros amigos del podcast. Salud. Ethereum es para ricos y ellos mismos dicen que se demorarán muchos años en bajar las comisiones. Es decir, que puede pasar de MySpace o Yahoo. Sí, corren ese riesgo. Quedarse obsoletos. Y la verdad es que han corrido con suerte. Han corrido con mucha suerte. Porque este problema de la escalación de Bitcoin, perdón, de Ethereum, es un tema que se ha estado discutiendo desde el 2017. O sea, no es un tema de ahorita, no es del último verano. Desde que empezó los criptogatos, creo que fue de los primeros eventos que revelaron la falta de capacidad de transacciones concurrentes de Ethereum. Después vino la temporada de ICOs, que si se acuerdan, había un lanzamiento de ICO y la red se colapsaba por horas y nadie podía hacer transacciones. Hay gente pagando cantidades obscenas por transacciones con tal de obtener el último ICO. Fue una locura y de esto pues estamos hablando del 2017. O sea, no es un tema nuevo el tema de la escalación de Ethereum. Steven Mazapán, saludos. Matt Kino, Mazapán, that's his name. Solo tienen que subir $16,000 el BTC, ya es el nuevo máximo. No está tan lejos, o sea, ya está bastante, estamos bastante cerca. Jorge, si yo compro un Bitcoin sin KYC, pero el que me lo ha vendido, lo ha comprado con KYC, ¿ese Bitcoin quedaría como marcado? No necesariamente. No hay ningún dato que te vincule a ti con ese Bitcoin. Entonces, y eso del Bitcoin marcado es una narrativa que ha empujado empresas como Chain Analysis, que se encargan de vender tu información, y analítica basada en heurística, que heurística se oye muy sofisticado, pero no es otra cosa que una serie presunciones o premisas empíricas. Pero me parece más de retórica. Cuando una blockchain crezca a nivel mundial, como uso veo lo de los juegos de blockchain, podrían poco a poco ir desplazándola. Y otra le come el mandado a Ethereum. Es posible. Ethereum se ha beneficiado del efecto de red. La barrera de entrada para desarrollar en Ethereum había sido bastante baja. Hay mucha gente que tiene competencias básicas para desarrollar en Ethereum. y eso lo benefició. Pero si comparas, aunque no hay un solo competidor todavía, creo que lo va a haber en el futuro, hay varios competidores de Ethereum, pero si acumulas o haces la sumatoria de los tres o cuatro principales competidores de Ethereum, superan en conjunto órdenes de magnitud no solo el volumen, sino la capacidad de Ethereum. Entonces, solo es cuestión de tiempo antes de que empiece a ser relegado. Y más si van a continuar con que, pues ahora sí en la primavera y luego en el verano y ahora sí en el invierno y para el próximo año. Entonces, si no hay código privado en el repositorio de GitHub de Bitcoin, se puede hacer un git clone del código y compilarlo y modificar los parámetros si así se quiere. Sí. O sea, GitHub es una interfase. GitHub es como Gmail, que Gmail es una interfase que te permite interactuar con el protocolo SMPT de correo electrónico. Git, el protocolo Git, está en todos lados, no hay un solo punto central. Mucha gente asume que como algo está en GitHub, está centralizado, pero GitHub es una interfase. Tú puedes tener tu propia interfase web de para interactuar con el protocolo Git. Puedes tener, digo, hay varios repositorios y hay varias interfaces que te permiten interactuar con el protocolo, pero tú desde cualquier máquina conectada a cualquier servidor basado en Unix, cualquier máquina puedes conectarte remotamente, lo puedes hacer con una Mac. Las Mac soportan Git en línea de comando. Lo puedes hacer hasta con una máquina en Windows, con línea de comando, conectarte a Git y descargar, verificar, compilar cualquier proyecto que esté disponible. Entonces, como mínimo, revisas la integridad de los archivos, pero sí, puedes compilar y puedes crear tu propio software, puedes crear tu propia versión. He invitado a jugar Cash Flow de Kiyosaki en un tablero físico. Me río recordando cuando aún me encontraba en la carrera de la rata, en fin. Sí, el concepto, digo, en mi opinión, de las aportaciones más importantes que hizo Kiyosaki con su concepto de padre pobre, padre rico, es el cuadrante del flujo del dinero. Creo que es una aportación importante y da mucha claridad de cómo se genera la riqueza. Ahora, mucho de los conceptos que enseña está basado en el modelo fiat, donde pides crédito, donde te endeudas para comprar propiedades y esas propiedades son las que te generan el flujo. O sea, está muy basado en el modelo fiat. Pero fuera de eso, el concepto en sí del cuadrante del flujo del dinero me parece una aportación valiosa. ¿Tengo que tomar más en las transmisiones? No, porque si no, las transmisiones van a ser de 4 horas. Van a ser maratones. Lo de WorldCoin es increíble. Parece distópico eso, permitir que te escaneen tu iris por unos tokens. ¿Qué crees que pase con eso? No sé qué pasa con eso y es parte del problema. Parte del problema es que no sabemos qué está pasando con esa información, para qué la están utilizando, quién tiene acceso. Nadie sabe. Entonces, sí, no, me parece una muy mala decisión de la gente que está vendiendo sus datos biométricos a cambio de unos tokens que además la misma empresa imprime. Entonces, pues bueno, está bien. ¿Cómo funciona el protocolo Git? Es como un torrent peer-to-peer. Funciona, hay distintos repositorios y generalmente hay algunos que son, digamos, de la comunidad, que son repositorios públicos. Tú puedes tener repositorios privados y tú puedes hospedar, puedes tener un servidor que esté sirviendo un proyecto en particular o que esté sirviendo una rama de un proyecto, etcétera. Es similar a Torrent en la parte distribuida, pero la propagación no es igual, porque la propagación de los torrents es, tienes el repositorio y el índice están en la misma máquina, y en Git no funciona igual, pero sí, tú puedes tener un repositorio público de Git. Ah, ok. Sé que no te gustan las prohibiciones, pero ¿no deberían los estados ir tras ellos para impedir eso, lo de Worldcon? No deberían los estados ir tras ellos por varias razones. Primero, muchos de los estados hacen lo mismo. Te obligan a dar tus datos biométricos para obtener una licencia de conducir, por ejemplo. Entonces, en sentido de autoridad moral de los estados de impedir eso, no hay, en mi opinión, es cero. Entonces, es una mala idea, y creo que es preferible que en el mundo tengamos que coexistir con malas ideas a vivir en un mundo en el que lo que no me gusta, le digo al gobierno que intervenga. No, esa opción no me convence. Prefiero coexistir con cosas que no me gustan o que me parecen malas ideas a tener gobiernos que quieren regular todo e intervenir en todo. Porque a final de cuentas es una transacción voluntaria. Nadie está obligando a la gente a que vaya y proporcione sus datos biométricos. La gente lo está haciendo de forma voluntaria. Están recibiendo una compensación y les parece una transacción justa. No hay razón por la que el gobierno intervenga. Si en algo, si algo amerita la intervención del Estado y el uso de la violencia o la amenaza de violencia, por lo menos, es la gente que utiliza Crocs en público. Esa gente sí merece toda la fuerza del Estado. Pero es una, ya, fuera de broma, es una transacción voluntaria. Es una, un adulto está tomando una decisión de proporcionar sus datos a cambio de algo. No veo ninguna razón por la que el gobierno deba intervenir. ¿De Sora crees que pase? Chao Hollywood, Sora. El engine de... Entonces, creo que sí, vas a poder hacer tus propias películas. Que vivan los... Tengo animosidad a los Crocs, pero por más, por más aversión que le tenga, no estoy a favor de que el gobierno los prohíba. Es broma. ¿Alguna novedad con Library o Odyssey? Estoy viendo que canales grandes se están moviendo de otras plataformas a Odyssey. No sé si alguien lo compró o... No sé qué está pasando, pero mencionaba... No sé si ayer o antier, Babylon Bee, que es un canal satírico bastante popular aquí en Estados Unidos, que ha sido sancionado y corrido de todos lados, está en Odyssey, y acaban de publicar material nuevo y demás. Entonces no sé realmente qué está pasando, no he tenido ninguna noticia o información. Si lo compraron, si no lo compraron, si la fundación lo está operando, no sé, no hay datos. También me parecen horribles como calzado para salir a la calle, pero en la casa son... God. No, digo, en la casa, en tu casa, por mí puedes estar descalzo, puedes estar... Es la ofensa de utilizar los Crocs en público en una distancia mayor a 50 metros de un cuerpo de agua navegable. Eso es lo que considero una ofensa. En tu casa, pues digo, puedes estar descalzo, puedes utilizar botas vaqueras o patines o lo que quieras. Pero en público, esa es la parte que me concierne. Javier Antonio, Capistrán 31, se están viendo en Instagram. Los Crocs en la calle, es donde se ponen tácticos los Crocs. Bueno, lo que pasa es que, Fulanotochi, tú vives en un destino de playa. Entonces, es distinto. Ahí... Acepto que los Crocs, bueno, en un lugar donde tienes aguas navegables a 50 metros, lo entiendo. Liflet dice que Cardano me sacó de la carrera de la rata. Aún recuerdo cuando nos calentabas la cabeza comentando que compraríamos, que compráramos Cardano y estaba a 3 céntimos. No sé si la recolección de los hechos es precisa, porque no recuerdo nunca haberle calentado la cabeza a nadie. Lo que he hecho a lo largo de la historia del canal es comentar lo que estoy haciendo, compartir por qué algo me parece una buena idea o una mala idea, pero creo que he evitado conscientemente esta idea de persuadir a la gente de que haga algo o de convencerlos de que algo es una buena idea. Yo presento mis argumentos, mis opiniones, pero en última instancia el mérito de la decisión o la culpa del error va a ser tuya. En este caso el mérito fue tuyo. Evaluaste algo, decidiste asumir un riesgo y tomaste una buena decisión y fue recompensada esa decisión. Pero el problema de estar tratando de convencer a la gente es que se desconvence rápido y luego hay que volverla a convencer. Y honestamente, pues no tengo ni la paciencia y tampoco el interés, no quiero convencer a nadie. Siempre he comentado lo que posee mucho rigor científico y académico. Sí, esa es una de las cualidades que le he visto a Cardano desde el inicio. El rigor con el que se desarrolló cada uno de los aspectos del modelo de consenso de Outboros, por ejemplo, fue muy riguroso. Presentaron documentos en conferencias técnicas. Fue muy riguroso el proceso de desarrollo de Cardano. A diferencia de otros proyectos que a lo mejor avanzaron más rápido pero eran como que más improvisando en el camino. Y a pesar de las críticas, porque por mucho tiempo Cardano se conocía como Tardano, porque iba muy lento y todo en el sector se estaba moviendo rapidísimo, y Cardano pues ahí iba paso a pasito, paso a pasito, paso a pasito. A pesar de las críticas y a pesar de mucha presión de gente que quería resultados inmediatos y que quería que ya se lanzara esto, que se lanzara esto otro, creo que a final de cuentas el crecimiento sostenido que ha demostrado Cardano por ese rigor como filosofía de desarrollo es una de sus principales fortalezas. Si me llego a casar algún día, quiero una mujer que me traiga la cerveza. Bueno, pues ese es un detalle de apreciación, pero son mutuos. No es unidireccional. En todas las relaciones y particularmente en el matrimonio, es una relación de cuidado mutuo, de procurar el bienestar de la otra persona consistentemente. Si estás en la postura, y no estoy diciendo que eso es lo que tú pretendas, pero mucha gente aspira a que la señora traiga cervezas todo el tiempo y por eso es que terminan con las señoras aventándote la cerveza en la cabeza, porque pues es solo hay un beneficiado en esa transacción. Entonces es mutuo. Si el Hoskinson le mete las mismas ganas a la clínica, a su clínica, capaz en un par de décadas nos volvemos todos inmortales. Pues a lo mejor ese es mi subconsciente. Lo que digo, que mejor ya se dedique a otra cosa. Lo que quiero es que se dedique a resolver el problema de el envejecimiento, y pues a lo mejor ahí me cuelo un par de décadas. A Monero le hizo bien ser delistado de Binance, estuvo abajo por unos días y ahora toma fuerza de nuevo. ¿Es normal esta revalorización? Sí. Sí, el mercado tiende a ser muy dramático. Lo hemos visto con muchos activos que ya los va a deslistar no sé quién y el precio se desploma. Y en 3 días está otra vez. Lo vimos con las prohibiciones eternas de China. Que China va a prohibir Bitcoin y se desploma el precio y a los 2 días está otra vez al mismo nivel y que ahora China sí va a reprohibir el Bitcoin y que ahora van a prohibir el Bitcoin y ahora que... Y era el cuento nunca acabar y daban unos bajones tremendos, y a los 3 días ya estaban a sus niveles normales. Es un fenómeno muy frecuente en el sector. No hay garantía de que algo que está bajando muy rápido se vaya a recuperar igual de rápido, pero lo he visto con mucha frecuencia, particularmente proyectos que tienen una base bastante sólida. El nivel de privacidad que ofrece Monero es una ventaja competitiva estratégica muy propia de Monero. Ha habido proyectos, y el que he sido muy crítico por mucho tiempo, como Zcash, las funciones de privacidad de Dash, por ejemplo, en su momento, donde cuando haces la privacidad como algo opcional, que encarece la transacción e incrementa considerablemente la fricción, la gente no lo va a utilizar. Entonces, en términos de privacidad, creo que la opción por defecto debe ser la privacidad. Y esa es una de las ventajas competitivas que creo que son muy sostenibles de Monero, que la privacidad es la función por defecto. O sea, ventaja considerable. En el caso de otras redes, han ido al punto de relegar el tema de la privacidad a una actividad minoritaria de la red, o de plano renunciar por completo, como lo acaba de hacer Orisen hace un par de semanas. Que Orisen, que era un proyecto, un hard fork de Zcash, enfocado en la privacidad, pero sin los impuestos de los señores feudales y sin parte de las trabas que tenía el desarrollo de Zcash, tiraron la toalla y ahora pues ya no hay privacidad en Orisen, y lo hicieron a costa de, pues ni siquiera sé en qué exchanges están listados, pero cambiaron la privacidad por un plato de lentejas, los de Orisen. ¿Dónde se verán las primeras masas en despidos por la inteligencia artificial? Más que sectores, van a ser funciones, roles. Específicamente, el que estoy viendo ahorita que está causando más desplazamiento, aunque no es tan visible, es la parte de soporte y servicio a clientes. Hay muchísimas empresas que están empezando a cancelar contratos con call centers en la India, y ya sus procesos de atención a clientes están siendo automatizados. Todavía estamos en una etapa relativamente temprana, pero ya, sobre todo empresas medianas y grandes, están reemplazando call centers en la India con instancias de inteligencia artificial. Eso ya está sucediendo ahorita. Entonces, más que por sectores, creo que va a ser por roles o funciones dentro de las empresas. Luis Anthony, ¿Stacks es proof of stake o es proof of work? Es un modelo híbrido, parecido a lo que tiene Decred, que hay mineros y hay validadores. BMW ya es un contrato por robots que pueden aprender solo observando. Bueno, todos los robots pueden aprender solo observando. No tienen memoria cinética o no tienen que desarrollar habilidades musculares como los humanos. Entonces, independiente de cómo alimentas la información en la instancia de inteligencia artificial, no requiere el desarrollo de habilidades cinéticas o geoespaciales como los requerimos los humanos. Para operar un brazo robótico, por ejemplo, el controlador no necesita aprender la distancia, cuánta distancia puede abarcar con los brazos extendidos, o esa memoria cinética y geoespacial no lo requieren las instancias de inteligencia artificial, solo necesitan dimensiones. Y esas dimensiones pueden ser introducidas de cualquier manera, ya sea visual, auditiva, o paramétrica o programática. Estamos entrando en un mundo muy interesante. Estaba hoy platicando con la doña de mis quincenas, que creo que finalmente voy a vender mi Hondita. Creo que ya llegó el momento de despedirme del Honda, el cochecito Honda que tengo, y cambiarlo por una pickup modelo 79 sin nada electrónico, pero ya veremos. Sí, no, la verdad es que no me gustaría deshacerme de él porque es muy buen coche. Y pues ya está pagado y no tengo ningún incentivo, pero pues sí necesito la pickup. O sea, a lo mejor compro una pickup viejita y me quedo con ese coche, pero sí, ese Hondita. Bueno, no sé, algunos de ustedes han visto las fotos del gallinero de Satoshi. Todo el material para la construcción del gallinero de Satoshi lo moví en ese Honda. Es un Honda Accord, dos puertas, el coupé. En ese cochecito moví todo el material necesario para la construcción del gallinero completo. No porque no tuviera acceso a una pickup o una camioneta, sino por mera necedad para demostrar que era posible en un cochecito dos puertas mover todo ese material. Yo creo que la señora te avienta la cerveza en la cabeza. Más bien, ¿por qué no se petaxia demasiado? No, bueno, hay muchas razones por las que una mujer te aventaría una cerveza en la cabeza. Muchas razones. Pero el punto es, vaya, es una... Por lo menos es mi experiencia, ¿no? No estoy diciendo que así deba de ser o que todas las relaciones deban ser así. Ha sido mi experiencia. Es una cuestión de cuidado mutuo y de procurar el bienestar mutuo. Sinim trabaja con similar rigor científico y académico que Cardano. ¿Va a dar mucho FOMO si se dispara? Creo que sí. Esa fue una de las razones que me llamó la atención de NIM. La gente que estaba desarrollando el proyecto no era gente como mucha gente en el sector que llega al sector y dice, a ver, pues, ¿qué inventamos? Y ahora vamos a hacer este proyecto que se enfoca en esto. Prácticamente todo el equipo de desarrolladores, la gente involucrada, es gente que tiene sendas trayectorias en el tema de la privacidad, de las comunicaciones cifradas, en el tema de la criptografía. Entonces, es gente que tiene trayectorias considerables en ese tema. Por eso me llamó la atención NIM, porque no era un grupo de desarrolladores de Ethereum que dijeron, ah, vamos a hacer un hard fork y ahora somos la moneda de privacidad. No fue así. Que tengas ese carro, ¿por qué no? Se está pagado, ¿por qué no lo voy a tener? El chat GPT-4 funciona, que da vértigo. Vértigo es muy creativo dando sus explicaciones. Hoy me comentó que no hay restricciones de bajas emisiones los fines de semana en Barcelona para entrar con el diésel. Ah, pues, dos puertas el Honda. Sí, es el Honda Coupé. O Coupe. Es parte de mi idea era demostrar que era posible, que, o sea, cualquiera, y lo he comentado en algunas ocasiones, que de repente ves un tutorial en YouTube que te dice cómo construir una covacha o cómo construir un librero gratis, y empiezas a ver el video y tienen $50,000 en maquinaria y te dicen, bueno, esta madera la tengo gratis y lo pones en esta máquina de $50,000 y aquí tienes tu librero gratis. Pues no, mi idea era demostrar que era posible hacerlo con recursos mínimos. Nosotros teníamos ese carro para ir a la escuela cuando llegamos. Era del 92. No, este es un 2000. ¿Es 2006? Sí, 2006. Pero es la versión de lujo, o sea, no es el básico. Tiene asientos de piel y tiene motor de 6 cilindros y tiene quemacocos eléctricos. O sea, es la versión así más nice del Honda Accord Coupe, pero es del 2006. Bueno, pues ya se nos fue la hora y cerveza. Ya no me va a dar tiempo de hacer anuncios, más que el anuncio más importante, quedan 25 lugares. El cupo para el evento en Barcelona está muy limitado. Bueno, vamos a refrescar la página porque a lo mejor ya quedan menos. Sí, quedan 25 lugares disponibles. Una vez que se llenen esos 25 lugares, ya no podemos admitir más. Las reglas de ocupación en Barcelona son extremadamente estrictas, entonces llegando a los 80 ya no podemos admitir a nadie más. Si quieres participar, este 9 de marzo en el Hotel Almanac, es la sede para el evento, vamos a contar con la participación de Individuo Digital. Va a estar también Will de 21M Consultores hablando de la tokenización de activos. Tenemos ahí un par de invitados especiales y también muchas sorpresas para este magno. Creo que le vamos a llamar la Cumbre Global de Criptomonedas TV en Barcelona este 9 de marzo en el Hotel Almanac. Si quieres participar, reserva tu lugar lo antes posible. Todavía hasta el lunes, este lunes que es 20, ¿qué? A ver, lunes 26. Está este precio todavía con algo de descuento, no es el precio de los que se preregistraron, pero todavía con algo de descuento. A partir del lunes ya es precio público y si quedan lugares, esos lugares se van a vender ya a precio público. Así es que no esperes más, si quieres participar, asegura tu lugar lo antes posible para la Cumbre Global de Criptomonedas TV en Barcelona. Y digo cumbre global porque ya tengo confirmados asistentes de Panamá, de Ecuador, de aquí de Estados Unidos, de México, de... está yendo otro país. Bueno, de El Salvador, de Chile. O sea que va a ser la Cumbre Global de Criptomonedas TV. Eso de las reglas de ocupación estrictas en Barcelona suena impreciso. No, digo, no sé, no tengo experiencia directa, pero fue lo que me dijo la encargada de organización de eventos en el hotel. Me dijo que no pueden exceder la capacidad, que los multan. Entonces, no tengo experiencia directa, pero pues eso es lo que me dijeron en el evento. ¿En dónde lo puedo reservar? En criptomonedastv.com/tienda. Ahí está la página para registrarte. Ah, lo de los ocupas. Bueno, esa es otra historia. Estaba hablando de la ocupación del salón. Que a lo mejor eso es lo que tenemos que hacer. Nos instalamos en un espacio, en un edificio y ya. No nos sacan ni con grúa. McCain del 2001 con 300.000 kilómetros. El Honda tiene 183.000 millas. 183.200 para ser preciso. No está mal. Además, digo, no manejo tanto porque trabajo aquí en la casa y no manejo tanto ahora, pero buen carrito. Bueno, pues ya se nos está acabando la cerveza. Me queda cerveza para... una pregunta más, ¿Honda o Toyota? Es un Honda Accord del 2006. Para cualquiera de los dos son la verdad es que bastante, duran una eternidad. Y digo, mientras les des mantenimiento mínimo, no necesitas hacer así nada súper sofisticado. Cambios de aceite en sus intervalos regulares, mantenimiento básico, pues te duran un montón. Y la otra cuestión es que son vehículos también muy populares, entonces las refacciones, si no tienes, si no consigues la pieza original, hay opciones. Tienes opciones de conseguir muchos sustitutos. Es el motor, creo que es el de 3 litros, pero es de 6 cilindros. No sé si es de... no me acuerdo si es de 3 litros, pero es el Accord de 6 cilindros. Entonces, es dos puertas, o sea, es un coche relativamente ligero con el de 6 cilindros y se acelera. Pero bueno, pues, vámonos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Se acerca la fecha rápidamente, nos vemos el 9 de marzo en Barcelona. Ya está ahí el grupo de Telegram superactivo, ya organizando el itinerario, las cenas. Va a estar bastante bueno el evento. No te lo pierdas. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.